Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este miércoles 19 de septiembre, en el que el gobierno ha anunciado que va a suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Esto quiere decir que el recibo bajará, aunque sea un pelo. Lo ha explicado en la tarde de COPE el expresidente de Red Eléctrica, Pedro Mielgo.
Como el impuesto es un 7% del coste final del mercado mayorista antes de impuestos, hay que suponer que del orden de 2 euros por megavatio hora, o sea, de 2 céntimos por kilovatio hora, va a ser una reducción para todos los consumidores. Es una reducción pequeña, pero se va a notar.
El Partido Popular le ha recordado a la ministra Teresa Rivera que la suspensión de este impuesto ya lo plantearon ellos antes. Guillermo Mariscal es portavoz del PP en materia de energía.
Quien ha copiado esta iniciativa no hace falta ser, digamos, no hace falta pasar un escáner o inventar nada, porque es que sería absurdo. Quiero pensar que en vez de copiar las iniciativas del Partido Popular, se han sentido ustedes inspirados por nosotros. Aleluya, bienvenido, gracias. Cuando esto ocurre, ustedes aciertan.
Esa comisión de energía ya ha terminado. Esta mañana ha habido sesión de control al gobierno y entre los interpelados, la ministra de Educación, Isabel Celaá. Le han preguntado por el informe de la Alta Inspección Educativa en Cataluña, que denuncia el adoctrinamiento en las aulas. Informa Javier Atart.
La ministra de Educación ha insistido hoy en la falta de rigor del informe de la Alta Inspección sobre los libros de texto en Cataluña. Después de intentar destacar contradicciones en el informe, Isabel Celaá se preguntaba:
¿esto es descuido? ¿Es falta de rigor o es simple mala fe?
Para luego justificarse diciendo que la Constitución eliminó la censura previa. Desde Ciudadanos, Albert Rivera considera vergonzoso que el Gobierno desacredite a la Alta Inspección y ha pedido que se haga público el informe.
Me parece increíble que el Gobierno esté diciendo abiertamente a boca llena que no se crea a los funcionarios del Estado, de la Alta Inspección del Estado, y que se crea a Torra y a Puigdemont.
El líder de Ciudadanos ha denunciado además que el Gobierno mantiene raquítica en recursos y sin personal a la Alta Inspección, un organismo que vela por la educación en las comunidades autónomas.
En este miércoles 19 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
El gobierno catalán se va a sumar a la reunión del próximo martes de la comisión multilateral que estudia un cambio en el sistema de financiación autonómico. Es toda una novedad tras el trato preferente del que ha gozado Cataluña, según denunciaban hace apenas unos días varios presidentes de otras comunidades autónomas. Hemos conocido también hace unos minutos que tanto el exvicepresidente Junqueras como el exconsejero de Exteriores, en Romeva, han recurrido al Constitucional la decisión del Supremo de suspenderlos como diputados del Parlamento. Dicen que eso supone la muerte de sus derechos políticos. Y esto te va a sonar, Ángel. Esta misma mañana se han entregado los premios José Luis Gago, unos premios que tienen como objetivo reconocer los trabajos de los profesionales de esta casa que promueven los valores del humanismo cristiano. Y ahí estabas tú con todo el equipo de la tarde. Escucha a Maribel Sánchez.
Hace solo 7 meses estábamos en el puente Simón Bolívar, colapsado por los miles de venezolanos que huían y siguen huyendo del hambre y de la represión del régimen de Maduro.
Esto es la casa de paso Divina Providencia que la Iglesia...
Ángel Espósito y el equipo de la tarde ponía voz y rostro a los protagonistas de ese éxodo y emocionaba a la audiencia de COPE desde el mismo lugar en el que se estaba produciendo la noticia. Por eso hoy ha recogido el premio José Luis Gago y anunciaba que la dotación económica irá destinada a los que ayudan a sobrevivir a los venezolanos.
Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta, nos dijo que cada día dan, en ese comedor de la parada, dan 3.600 platos de comida. Bueno, pues esto será para echar una mano.
Es uno de los programas que se hacen en el Grupo COPE siguiendo el ejemplo de humanismo cristiano que veíamos cada día en el padre José Luis Gago, como los premios que presentaron Javi Nieves y Mara Mate por Un Mundo Mejor, galardonados también con el premio Gago.
Y hoy el Gobierno y las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para crear un censo que se hará a nivel estatal de víctimas del franquismo como paso previo a la exhumación de fosas comunes. De momento no hay presupuesto hasta que no salgan adelante las próximas cuentas generales del Estado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, hoy nos vamos a Marruecos, donde ha nacido el movimiento Zanka Dialna. Beatriz Mesa, corresponsal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué es esto de Zanca Dialna, Bea?
Pues un movimiento contra la violencia. Exige respeto de la mujer en la calle que está sufriendo el acoso. Exige frenar esa violencia física o mental y cualquier tipo de agresión contra las mujeres, que hasta la reciente aprobación de una nueva ley...
Enseguida volvemos a intentar contactar con Marruecos. El sonido era un pelín dificultoso. Hay más cosas, ¿eh? Hay datos de UNICEF sobre niños que no van ni siquiera al cole. Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.
Uno de cada tres menores no pueden ir a la escuela a causa de guerras y desastres naturales, como la sequía, según el informe de UNICEF. Y dos de cada cinco ni siquiera ha podido terminar la escuela primaria. En total son 303 millones de niños y adolescentes los que no tienen acceso a la educación en el mundo. Aquellos que dejan de ir a la escuela a medida que pasan los años rara vez regresan. Hasta hace poco Mohamed era uno de estos niños. Tiene 11 años, es somalí y no había ido nunca a la escuela. Ha empezado a ir a clase en la ciudad de Ainabo, donde vive desde hace poco tiempo con unos familiares. Cuenta Mohamed que hay dos cosas que le gustan de ir al colegio. Una es aprender, la otra servir a su país. Y dice que cuando crezca estudiará en la universidad para ser profesor. Mohamed es un privilegiado en Somalia, donde más de la mitad de los chavales no tienen escuela a la que ir.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Muchas madres se incorporan al trabajo después de su baja por maternidad para estas fechas. Un momento delicado, claro, para mamá, pero el bebé también. Y para familia ni te cuento. En muchos casos es también el momento del destete. Sí, la palabra es horrible, pero es la verdad. Todos los miércoles, a esta hora, sección Familia, aquí en La Linterna. Hola, Amparo Latre.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Cuéntame.
Pues mira, hablamos más que de un proceso, más que de un momento, hablamos de un proceso al que hay que prestar atención. Puede ser sencillo para algunas mujeres, para algunas familias, pero según casos también puede ser complicado, también según las circunstancias. Y por eso precisamente hemos querido esta semana detenernos en ello.
El destete. ¿No hay otra manera de llamar a esto?
Bueno, pues el paso de la lactancia materna a la lactancia artificial, en fin. Yo creo que coloquialmente...
Nos entendemos, sí.
Coloquialmente hablamos del destete.
De acuerdo.
Y hemos hablado con María Salmerón, que es pediatra en el Hospital La Paz de Madrid, es autora del blog Mi Mamá Ya No Es Pediatra. Además, recientemente ha publicado un libro muy interesante y que recomendamos, que es Criar sin complejos para disfrutar del arte de ser padres. Es la pediatra de cabecera del podcast Hablar en Familia y nos encanta fundamentalmente porque transmite muchísima tranquilidad.
Cuenta que no hace falta, ¿eh?
Hace mucha falta.
En esos momentos.
Hace mucha falta, intenta transmitir paz, es muy natural hablando de todos los temas. Y lo primero que ella nos dice al hablar de este tema es que la reincorporación de la mujer al trabajo después de la baja por maternidad no tiene por qué implicar siempre el final de la lactancia.
Tú puedes plantearte que quieres dejar la lactancia materna cuando empiezas a trabajar y que de repente llegue el momento de empezar a trabajar y no te encuentres con fuerza de dejar la lactancia materna. Al final, la lactancia materna también es un duelo cuando dejas la lactancia materna, a no ser que tú realmente ya llegue un momento en el que lo necesites y lo hagas con pleno conocimiento, pero aún así, como implica separación de tu bebé, siempre hay una parte amarga, ¿no? Hay un duelo. Entonces, es que también a veces hay que darse tiempo, ¿no? Y lo que hay que saber es que el pecho es muy laxo y la secreción láctea es muy laxa, entonces que casi se adapta a lo que tú quieras pedirle o exigirle. Incluso hay cambios entre la semana y los fines de semana. O sea, tú puedes estar con tu bebé dándole lactancia materna a demanda los fines de semana y de lunes a viernes que solo haga algunas tomas.
Claro, yo como padre y habiendo vivido esas circunstancias, me pongo en el lugar de Pilar en mi caso. Madre mía, o sea, te puedes solidarizar, puedes ayudar, puedes levantarte, puedes hacer lo que podemos hacer los hombres en este caso, pero el efecto psicológico junto al físico tiene
pesa
que ser
muchísimo.
La leche.
Sí, sí,
nunca mejor dicho lo de la leche.
Nunca mejor dicho. Sobre todo yo veo que hay mucha letra pequeña, ¿no? Es,
claro.
Es muy importante estar muy bien informado y conocer cómo funciona todo el proceso de la lactancia. Entonces, yo creo que tanto si la opción es pasar de la lactancia materna a la lactancia artificial como si nos decidimos por seguir con la lactancia reduciendo el número de tomas, uh-huh. Pues viendo lo que nos decía María, hay que tener en cuenta una serie de precauciones para que no aparezca, por ejemplo, la temida mastitis, ¿no?
Entonces, a una mamá que no quiera dejar el pecho, pero que quiera dar alguna toma a su bebé, puede no dejar el techo y aprovechar el tiempo que esté con su bebé para hacerlo. Lo que ocurre que, claro, que si estamos dando la lactancia materna a demanda, lo que tenemos que ir haciendo es poco a poco ir reduciendo el número de tomas para que cuando lleguemos al trabajo, pues no nos sintamos con... Porque aquí el problema es la ingurgitación, ¿no? El que se retenga la leche, incluso el que podamos hacer una mastitis. También es verdad que hay mamás que pueden sacarse la leche y no les importa en el trabajo. Entonces eso depende un poco de cada mamá.
No sé cómo definir la situación desde fuera, ¿eh? O que esto me parece un mundo o club que vertigo.
Sí, ¿no? La cantidad de mujeres que hemos vuelto después de la baja por maternidad con el sacaleches en el bolso y que te tienes que ir al baño a sacarte leche, pues porque hay esa
dolor, todo, claro.
Todo, esa descompensación entre la leche que tú produces y que en ese momento no hay un bebé que esté mamando. Entonces, uh-huh. Para evitar la mastitis, pues hay que ajustar todo ese proceso. Mira, lo que está claro, y bueno, te hablo desde mi experiencia también, es que cada niño es distinto. Como madre tampoco estás igual con tu primer hijo que con el segundo y con el tercero. Tampoco son las mismas circunstancias, claro. No estás igual de fuerte, ni tienes la misma ayuda. Hay veces que tienes al marido al lado, otras veces además tienes a un abuelo que te puede ayudar. No tienes las mismas ayudas, los recursos no son los mismos. Los momentos críticos son aquellos en los que los niños asocian la toma a, por ejemplo, quedarse dormidos, claro. ¿No? Y esto es precisamente lo que nos comenta Débora Jiménez. Hemos hablado también con ella, es mamá de dos niñas, Daniela de 4 años y Valeria de 1 año y medio. Que ha vivido este verano el destete de la segunda de sus hijas. En el caso de la mayor...
Año y medio.
Le ha durado, sí, sí, sí. En el caso de la mayor, su marido estaba con ella, por ejemplo, ella hablaba de la hora de la siesta, como un momento difícil,
fundamental,
con el que ella podía contar con su marido. En el caso de la segunda hija, no ha sido así y han decidido esperar a las vacaciones de verano pues para poder estar un poco más tranquilos.
Pensé que me iba a costar mucho más y luego en realidad pues recuerdo eso, la última noche que le di así de mamar y luego ya la siguiente noche estábamos en el pueblo y fue como, venga va, pues vamos a dar un paseíto y vamos a ver la luna. Y bueno, y a través de ahí pues ya ella misma, me imagino que cada noche pues hacíamos lo mismo, íbamos a dar el paseíto y ella se quedaba así dormidita en los brazos.
Primera conclusión, es una decisión que hay que meditar, no solo mamá, partiendo de la base de que es la protagonista, sino si es la familia mejor.
Sí, yo creo que sí, que si pensamos juntos, pues todo es más sencillo, ¿no? Desde luego es algo, como decías, que requiere tiempo. Débora hablaba, por ejemplo, de que ella lo consiguió en 1 semana.
Joder.
También es verdad que su segunda hija tenía ya 1 año y medio.
Amigo, es que la experiencia...
Es que no es lo mismo hablar de bebés chiquititos, sin de duda. Meses, que de un bebé ya de 1 año y medio.
No es lo mismo ser primeriza que no serlo, ¿eh?
Tampoco es lo mismo, claro, tampoco es lo mismo. Claro. María Salmero nos recomendaba darnos 1 mes de tiempo. Pues es otra opción. Depende, como decía, de la edad de cada bebé. Hay niños que rechazan la tetina del biberón, por ejemplo, porque no han tomado...
Les da asco.
Sí, entonces, sí. Hay distintas tetinas, distintas texturas. Entonces tenemos que tomarnos un tiempo para ir probando. Y el mejor aliado, Ángel, tú lo sabes, con los hijos en momentos de cambios,
sí.
¿Verdad?
Dilo tú, que me da la risa.
Es la paciencia.
Correcto, la me da paciencia. La risa. Sí.
Y luego, si mezclamos paciencia con un poquito de cariño, pues casi que nos aseguramos el éxito.
Pues no ha sido tan difícil, ¿no? Lo único que, claro, que tiene que ser eso cuando tú también estés un poquitín preparada, entiendo yo, ¿no? Porque ellos llevan toda su vida que les has acostumbrado, ¿no? Con esos ratitos, que ya no solo es por la alimentación, lo que tú dices, ¿no? Ese vínculo que se crea entre las dos. Y yo entiendo, claro, de un día para otro, que de repente le digas, oye, mira, que es que ahora ya la teta no va a estar. Pues, claro, mucha paciencia ahí.
Es fantástica como lo cuenta.
Paciencia, cariño. No, es que no queda otra. Claro. No queda otra. Y yo, Ángel, si tengo que pensar en una escena de niños pequeños de entre 1 y 2 años que me haya impactado, es la de una niña muy enfadada, ya mayorcita, muy enfadada, metiéndole la mano con ansia y rabia a su madre en el escote buscando teta.
Claro.
Buscando teta. Entonces, bueno, pues son situaciones...
Es que para esa niña, eso es la vida.
Claro, es que no solo hablamos de alimento, hablamos de consuelo, de cariño, de contacto, de apego,
sí, sí.
¿Vale? Entonces, son estas situaciones las que hacen que resulte un proceso pues muy duro, porque es esa sensación de estar negándole a un niño algo que sabes que le calma, que le consuela, que le alimenta, y aparece aquí con mucha fuerza el famoso sentimiento de culpa al que le deberíamos dedicar también a algún programa.
Sin duda, y por parte de los padres, papá, quiero decir, los papás, comprensión.
Sí, desde luego.
Comprensión y apoyo.
Y acompañamiento a la mamá también.
Tenemos todos seguramente un déficit fundamental. Bueno, quizás un buen consejo es que sea una decisión meditada, encierra su complejidad, no es fácil, se ha de tomar en plural, papá y mamá, pero María Salmerón tiene uno muy concreto.
Hay que dejar muy claro que no soy mejor madre por dar lactancia materna o por dar biberón, y que es una elección personal. Está muy bien que sepamos que la lactancia materna es el mejor alimento, y es completamente cierto que lo podemos prestar a nuestro bebé, pero que la lactancia materna o la lactancia que elijamos con nuestro bebé, hay tantos factores que pueden influir, factores sociales, factores laborales, factores personales, creencias, que entrar a juzgar a una mamá por el simple hecho de que haya elegido un tipo de lactancia u otro, me parece torpe.
Totalmente. Nunca jamás, y es la moraleja del cuento, sentimiento de culpa.
Sí, por favor, porque todas hacemos lo que podemos.
Faltaría
todos
más.
Así que nada, mucha tranquilidad, paciencia y cariño.
Paciencia, cariño, barra, nunca jamás, culpa.
Y quien quiera informarse más, pues que escuche el podcast Hablar en Familia, que tiene ahí una entrevista más extensa con María Salmerón.
Podcast Hablar en Familia en cope.es. Lo firman Amparo Latre y Laura Otón. Gracias, Amparo.
Hasta la próxima.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.